Hace 40 años nuestra utopía fue la democracia. Yo les propongo que nuestra utopía hoy sea la igualdad.
No, la Argentina hoy está a la deriva, tratando de tapar parches.
Vamos a hablar clarito. Hay proscripción.
La grieta famosa, que es un invento de la política para generar odio y desde ahí conseguir más votos.
Vas a meter preso a Videla.
A todos los responsables.
Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar la izquierda a nivel internacional.
La izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días.
Si vos le tenés bronca, le tenés que pelear, pelear, o que tenés bronca, pero lástima a nadie.
La moneda ya está en el aire. Empieza Cara o Seca en FM Concepto.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saludamos Patricia Lee y Juan Legman desde esta nueva edición de Cara o Seca, una producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Patri. Estoy, la verdad que sorprendido, muy manija, te diría. Esa es la palabra que busco, porque vengo de caminar acá por la calle Florida, en el centro porteño, para obviamente una cobertura para la agencia sobre lo que pasa con el dólar blue. Viste que el dólar paralelo, el ilegal, viene creciendo a pasos agigantados.
¿A cuánto está cerrando?
Ahora lo estoy mirando en los portales a 553 pesos.
O sea, ya batimos el récord de los 550.
El récord nominal está batido hace bastante. El tema está en el récord real, viste, si actualizás por inflación, si es este el valor más alto que ha tenido, que me parece que no, creo que en 2021 estaba incluso más alto y debería estar ahora en 600 y pico,
bueno,
de mangos.
Pero igual,
ver que dice 580, la verdad que 550 no es tan divertido. Y vengo a hablar con muchos arbolitos. Algún día, Patri, en este espacio te vamos a hacer una crónica de lo que es caminar por la calle Florida. Es realmente muy interesante lo que cuentan. Obviamente siempre en off the record, siempre anónimamente. Sabemos que es una actividad ilegal, pero que medio que de hecho nadie dice nada. Desde Avenida de Mayo hasta Corrientes, es decir, una distancia de 4 o 5 cuadras, hay más de 30, 40 personas ofreciendo compra-venta del dólar blue. Algún día te lo voy a contar, porque la verdad es que nos los cruzamos todos los días. Nosotros llegamos a la radio.
Sí, yo vengo todos los
claro,
días.
Claro, a las 3 y pico de la tarde, y ahí es cuando está cerrando el mercado y es cuando más actividad hay. Así que es muy interesante, Patri, y me quedé con ganas de comentártelo al aire.
Bueno, bueno, esperemos que los arbolitos tengan buena salud, pero realmente el dólar nos está matando.
Y la verdad es que sí, la verdad es que sí, y también están las propuestas de qué hacer con esto. Lo hemos repasado extensamente acá sobre el paso de los principales candidatos presidenciales por la rural, donde algunos decían, levantamos el cepo el primer día, de repente, tipo de cambio unificado. Otros decían, che, bueno, vamos despacito, porque si subimos el cepo de una, la inflación, que ya es también récord en 30 años, quizás se duplica. Bueno, este es el debate que tenemos. Algún día nos vamos a meter bien de lleno en este mercado.
Vamos a tener arbolitos para rato, entonces. Bueno, tenemos que comentar varias cosas hoy. La primera, el juicio que hay en Nueva York contra Argentina por la nacionalización de YPF. Y ahora hay un juicio en Nueva York que le puede sacar al Estado argentino desde 5 mil millones de dólares hasta 16 mil millones de dólares por la forma en cómo se hizo la nacionalización.
Y si hubiera que, si nos dieran plata en algún momento, estaría bueno que fuera al sector de la salud, Patria. Vamos a meternos de lleno con una alta funcionaria del ministerio sobre la situación actual de la salud pública, porque Cara o Seca propone parar la pelota y pensar, y que no sea todo internas inflación, sino también meternos en los temas estructurales de la Argentina. Vamos a meternos de lleno en cómo funciona el sistema de salud público, en las diferencias con el privado. Es cierto que hay una diferencia concreta en la calidad de atención. ¿Qué pasa con los profesionales? ¿Qué pasa con los sueldos? ¿Qué pasa con los residentes que cobran dos mangos y laburan quizás hasta 60 horas por semana, como hemos contado en este mismo espacio hace unos días? Bueno, vamos a meternos de lleno sobre el tema de la salud en Argentina.
Y ahora te voy a hacer una pregunta que no me vas a poder responder. ¿Sabes qué es el antropoceno?
Antropoceno, sé lo que es un seno.
Mira que eres no sé sociólogo, tendrías que tener alguna idea, pero...
Antro viene de hombre, antropo.
Si no, te lo cuento.
Contame, a ver.
Te lo cuento después. Es que dicen que hay una nueva era Época geológica.
Época. Para mí, un poco, Patri, somos medio caprichosos, porque nos gusta decir, no, vivimos la pandemia más grave de la historia, la sequía más grande, vimos a la selección campeona del mundo. Creo que somos unas generaciones que están tratando de resaltar y ahora también tenemos la era geológica más importante, nueva y demás.
Sí, yo no siento sé si que... más importante, pero bueno, después te cuento y vamos a hablar con un especialista, obviamente.
Somos medio egocéntricos también, Patri.
Sí, 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 homocéntricos o antropocéntricos.
Antropocéntricos. Y también para cerrar, vamos a charlar sobre una polémica que hubo, una de las tantas que hay en este país, en este caso centrada en torno a una figura que resulta polémica para algunos sectores. Hablamos del expresidente Julio Argentino Roca, quien estuvo a cargo de la denominada campaña del desierto. Sabemos que no era un desierto porque había pueblos originarios viviendo,
pero la Patagonia.
En la Patagonia, en el sur del país, que fue clave también para la la concreción del Estado Nacional, la conformación del Estado Nacional, básicamente ampliando el territorio. Bueno, vamos a meternos de lleno porque en el sur del país, en Bariloche, mirá qué lindo que está en esta época del año, hubo una polémica sobre la remoción de una estatua de Julio Argentino Roca. Vamos a contar de qué se trata, obviamente sin dar ninguna conclusión, porque además de ser antropocéntricos...
Hay una polémica,
claro,
que divide al país.
Es fuerte y además tampoco vamos a pecar de porteños de estar opinando desde aquí qué hacen en el sur, pero lo cierto es que tiene una repercusión a nivel nacional.
Comenzamos nuestro programa.
Cara o seca de Sputnik en Concepto FM 95.5.
En estos tres días, Argentina está muy pendiente de lo que pase en un juzgado de Nueva York, el de la jueza Loretta Preska de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que es la heredera del cargo del infausto Tomás Griesa, que ya había fallado en Argentina en ocasión de juicios de los fondos buitre acerca de la deuda argentina. Ahora, la jueza Loretta Preska ha fallado en contra de Argentina otra vez, por la forma como se hizo la nacionalización y la expropiación de la mayoría accionaria de YPF en el año 2014. Este problema de la en el año 2012. Resulta que la jueza Loretta Preska ha fallado en contra del país y ahora hay que definir en estos tres días cuánto es lo que debe pagar el país por indemnización, porque dice que cuando la Argentina nacionalizó en 2012 la expropiación de 51% de las acciones de la empresa que estaba en manos de la española Repsol, ha debido ofrecerle también hacer una oferta pública de compra de acciones a todos los demás accionistas de la empresa. Es decir, no solamente el 51% de las acciones de Repsol, sino a todos los demás, que incluyen a un grupo nacional, el grupo Petersen, un grupo de la familia Eskenazi, una familia que era la titular del Banco de Santa Cruz, el banco de la provincia de Santa Cruz, de donde provienen Néstor y Cristina Kirchner. La cuestión viene otra vez a cuento de esta malhadada privatización de YPF que se realizó en el año 1992 durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, en el cual se transfirió a las provincias el dominio de los yacimientos de hidrocarburos y se privatizó la empresa. Luego, después de eso, la empresa fue vendida a la española Repsol YPF en 1999. Cabe destacar un hecho que pocos recuerdan, pero en ese momento Cristina Kirchner y Néstor Kirchner, Néstor era gobernador de la provincia de Santa Cruz y Cristina era el representante en la Cámara de Diputados de Santa Cruz, pidieron la sanción del proyecto de ley de federalización de los hidrocarburos y la privatización de yacimientos petrolíferos fiscales. Después la presidenta, cuando ya fue presidenta de la República, decidió hacer lo contrario, que fue expropiar la empresa. Pero en un principio apoyó esta privatización que fue realizada por el gobierno de Carlos Saúl Menem. La cuestión es que después de años de pérdidas, después de años de que la empresa Repsol YPF envió todas las ganancias al exterior y no dejó ninguna ganancia para reinvertir en Argentina, la presidenta tomó la decisión en 2012, la muy justa y sabia decisión de nacionalizar, no sé por qué tengo las palabras cruzadas, de nacionalizar YPF y expropiar el 51% de las acciones de la empresa en manos de Repsol. Pero cuando esto sucedió, los otros dueños de la empresa, que tenían el 25% de las acciones, que eran las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora, decidieron demandar a la Argentina porque dijeron que, como solamente se expropió a Repsol, ellos se quedaron sin los dividendos que repartía todos los años la empresa y por lo tanto no pudieron pagar los créditos que habían obtenido para poder comprar las acciones. De manera que demandaron, de manera que tenían una demanda contra el gobierno argentino, contra el Estado argentino, y uno de estos fondos buitre, que ya nos tiene acostumbrado el fondo Burford, compró el derecho de demandar a la Argentina por 15 millones de euros y un 30% de la indemnización que resulte del juicio. De manera que entonces este fondo Burford ahora demandó a Argentina, ganó el juicio, y ahora lo que estamos esperando es que el tribunal fije lo que debería pagar a la Argentina en este momento, teniendo en cuenta que ha debido pagar o hacer un ejercicio del derecho de que compraran o de comprar las acciones del grupo Petersen cuando compró las acciones de YPF Repsol. Entonces, hay una discusión en Nueva York que va entre dos rangos de precios. Por ejemplo, Burford quiere que sea cerca de 16 mil millones de dólares lo que se pague en indemnización, y la Argentina y los abogados argentinos están planteando que sea 4.920 millones de dólares. De cualquier manera, esto va a ser un perjuicio enorme para el país, porque YPF hoy tiene un valor de mercado más o menos de 12.000 millones de dólares. Es decir, si el paquete del Estado vale 6.000 millones de dólares, la Argentina va a tener que pagar 5.000 millones de dólares más, o sea, en total 10.000 millones de dólares más por la expropiación de YPF, lo cual es un absurdo completo y una cosa que nos está imponiendo la justicia de otro país. Porque lo que argumentan los abogados argentinos, lo que argumenta el Estado argentino, es que se impone la Constitución Nacional y el derecho de expropiación sobre cualquier contrato privado o estatuto de una empresa. Sin embargo, esa no es la opinión de los jueces de Estados Unidos, que como siempre quieren perjudicar al país y fallar a favor de un grupo buitre de acreedores que compran estos juicios en el mercado internacional y que después van a hacer una ganancia enorme. Porque imagínense, si este grupo Burford compró los derechos del juicio por 16 millones, va a obtener una compensación mínimo de 5 mil millones de dólares. Es decir, una cifra absolutamente abusiva, una cifra absolutamente desproporcionada, una cifra que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad de un grupo que ya ganó miles de millones de dólares con la explotación de YPF y justamente con los juicios en los cuales se meten estos fondos buitre. Algunos dicen que el que está detrás de este juicio es el famoso grupo Petersen de la familia Eskenazi. Eso no se sabe, eso no se conoce. Porque Burford dice que él compró el derecho del juicio y no se sabe quién es el que va finalmente a recibir la cantidad de dinero que va a salir de este juicio en Nueva York. Pero esto nos vuelve a plantear nuevamente, otra vez, el problema de los tribunales internacionales que fallan en contra de los países como el nuestro por una acción absolutamente justa, que fue la nueva expropiación de Aerolíneas Argentinas, de YPF, que fue la nacionalización de la empresa, una empresa que es clave para el país y que hoy tiene un valor importantísimo en el mercado internacional y que es fundamental para la explotación de recursos como los de, por ejemplo, Vaca Muerta en la provincia de Neuquén, que son el futuro energético argentino y que marcan uno de los grandes activos que tiene el Estado argentino en la actualidad. De manera que nuevamente tenemos que decir que estos grupos económicos, estos grupos buitre, estos fondos buitre que se unen con la justicia de Estados Unidos en contra de países como la Argentina son tremendamente nocivos y hacen unas injusticias tremendas porque hacen pagar a los países muchísimo más de lo que debieran por lo que ellos consideran que son errores de su legislación o errores de los actos de sus gobernantes, cuando la Argentina alega que en primer lugar está la Constitución Nacional, que es la que rige y la que consagra la expropiación como un derecho estatal del país que puede realizar en cualquier momento sobre cualquiera de las empresas. De manera que estamos otra vez expectantes, viendo cuánto va a salir este millonario juicio contra Argentina y otra vez denunciando este papel que cumplen los tribunales internacionales y que cumplen los fondos buitre para expoliar a los países como Argentina y como los demás países que sufren de las consecuencias de esta justicia internacional.
Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra, Sputnik para la pelota para reflexionar.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo hoy que el cambio climático es una amenaza existencial luego de que la temperatura llegara a 40 grados en Washington y a más de 40 grados en muchos lugares de Texas, de Arizona y de Estados Unidos. Estamos viviendo una situación gravísima, como todos sabemos, estamos viviendo un calentamiento global y incluso el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha denunciado que ha terminado la era de calentamiento global y que ha empezado la era de la ebullición global por el salto tremendo que han tenido en estos días, en este verano, las temperaturas globales, que han llegado a todos los límites y a todos los récords que se recuerden. Han superado todos los límites que haya. Según distintos científicos, este verano va a ser 1.5%, 1.5 grados más caliente que el porcentaje de los julios antes de la industrialización. O sea, estamos viviendo en una época en que el cambio climático está haciendo estragos. Hemos transformado como especie humana la mitad por lo menos de toda la Tierra que no está cubierta de hielo. Hemos convertido, hemos hecho represas en prácticamente todos los ríos del mundo. Producimos más nitrógeno combinado con todas nuestras cosechas, con todos nuestros fertilizantes, que todo el resto de nitrógeno que produce la naturaleza. Nuestros aviones, nuestros autos, nuestras estaciones de servicio y de energía y de electricidad emiten por lo menos 100 veces más dióxido de carbono que lo que hacen los volcanes. Es decir, hemos llegado incluso hasta crear terremotos. Es una situación en la cual la humanidad se está enfrentando a riesgos tremendos, a riesgos de que cambie la naturaleza de manera impensada por efecto de la acción humana. Esto, según un grupo de geólogos muy importante, ha empezado a considerar que estamos ante una nueva época geológica que sería el antropoceno, la época del hombre. Este fue un término establecido por Paul Crutzen, un geólogo holandés, en el año 2000, y se acaba de descubrir, o acaban de decir, que han elegido un pequeño pedazo de roca en un lago de Canadá, que es el lago Crawford, cerca de Toronto, y que sería el que marcaría este comienzo de esta nueva época del antropoceno, porque se fija en los sedimentos que están en las capas de esta roca. Para hablar de esto, con alguien que nos explique de qué se trata, tenemos en línea a Andrés Folguera, geólogo, y lo saludamos en Cara Seca. Andrés, un gusto tenerlo en nuestro programa.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, Andrés, estábamos hablando de esta nueva noticia de que estamos ante una nueva época geológica. Eso parece un descubrimiento muy importante, aunque entendemos que también es una cuestión muy discutida todavía, ¿no?
Bueno, es como usted dice, o sea, en el futuro, cuando si existe alguna civilización inteligente en el futuro de la Tierra, cuando analice los sedimentos que se están formando hoy en día, los fondos de los lagos y los fondos de los océanos, van a encontrar una anomalía o una serie de anomalías que van a ser indicativas del tránsito de la vida humana, o básicamente el desarrollo industrial de la vida humana. Por ejemplo, van a encontrar niveles enriquecidos en mercurio, niveles enriquecidos en micropartículas de plástico en los fondos de los océanos, que van a ser indicadores ya de niveles de desarrollo industrial y de contaminación que son nocivos para el desarrollo de la vida en general.
Esto es una discusión, entiendo yo, ¿no? Porque tiene que ser confirmado este término por una serie de comités científicos a nivel internacional.
Bueno, en realidad el hecho de llamarlo antropoceno en contraste o poniéndole un límite al periodo holoceno, que es el que estamos viviendo, es casi formal. O sea, en principio, nadie puede negar que los niveles de contaminación que existen en el suelo de los lagos, ríos y océanos, eso es un dato incontrastable. El hecho que se los pase a llamar a esos niveles de contaminación, se los pase a llamar como parte de, o indicativos del periodo del antropoceno y no holoceno, es casi una distinción formal. Lo importante es el dato. el dato es real, nadie lo puede negar.
¿Y esto, cuándo se puede poner un inicio de esto? Entendí que es en el año 50, pero ¿existe alguna razón porque sea ese año o esa época, o puede ser antes o puede ser después?
No, yo creo que es un límite relativamente arbitrario, pero probablemente en la década del 50, en la posguerra, con el desarrollo tecnológico desarrollado ante el periodo de guerra, probablemente los niveles de, como usted enumeró antes, de emisión de dióxido de carbono, por ejemplo, por parte de los aviones, o desarrollo de partículas de plástico que llegan a los océanos, se incrementó notablemente. O sea, está muy desarrollado con las innovaciones tecnológicas alcanzadas después de la Segunda Guerra Mundial. Pero es, no deja de ser arbitrario. Uno podría poner ese límite en la década del 50 o lo podría poner a principios de este siglo. Pero probablemente haya un cambio muy fuerte ahí en la década del 50.
Andrés, buenas tardes. Juan Lemante saluda, un gusto.
Buenas tardes.
Siendo alguien que obviamente no conoce de este tema, y por eso es la razón por la cual te llamamos, lo que más impacta es el hecho de que sea el factor humano estrictamente. Esto, cuando se traza el inicio de mediados del siglo pasado, viendo la perspectiva hacia adelante, digamos, con el desarrollo de la nueva tecnología, ¿vos crees que esto va a incidir incluso más en los próximos años, o hay forma de amortiguar el impacto? Que bueno, si empezó una nueva era en 1950, se supone que esta tendencia debería mantenerse a lo largo del tiempo, o está el riesgo de que comience otra era dentro de 1000 años o 200 años, por ejemplo.
Mire, usted puede ser, hay elementos para ser muy pesimista y hay elementos para ser optimista. Empiezo por los pesimistas. Los pesimistas son los políticos. Por ejemplo, no es una buena noticia que haya una guerra en Ucrania. Tampoco es una buena noticia la tensión político-económica entre China y Estados Unidos. Porque estos conflictos lo que logran es que dilaten o se demoren los acuerdos de reducción de gases de efecto invernadero que existen a nivel global, por ejemplo. En ese sentido, uno puede ser pesimista. Ahora, también hay elementos para ser optimista. En las semanas anteriores, una noticia que pasó desapercibida fue una perforación en medio del Atlántico, en lo que se denomina Atlantic Pacific. Ahí se están buscando grandes yacimientos de hidrógeno. Y se calcula que si fueran exitosos, si se encontraran grandes yacimientos de hidrógeno, cambiaría la matriz energética en la Tierra, terminaría la era de los gases, de la explotación de gases de efecto invernadero, de los hidrocarburos. Entonces, si eso fuera así, se podría pasar a un periodo de producción energética mucho más limpio o limpio en la Tierra. Entonces, es difícil saber lo que va a pasar en el futuro. Por un lado, hay fuerzas que van en la dirección de encontrar fuentes energéticas limpias, y en ese caso cambiaría el nivel de contaminación global. Y por otro lado, la humanidad ha mostrado ser lo suficientemente autodestructiva en las últimas décadas también.
Se habla también de lo que sería la sexta extinción masiva, es decir, se habla de cuando fueron extintos los dinosaurios por el golpe del asteroide sobre la Tierra y que ahora estaríamos en una situación parecida, dicen distintos divulgadores científicos. ¿Esto usted cree que tiene que ver con esta etapa del Antropoceno o esta época?
No cabe ninguna duda que hay numerosas especies que están en extinción o se han extinguido, y que la causa es el desarrollo industrial, el hombre. Ahora, lo que está en discusión, si eso, este proceso de extinciones, está en la escala de las extinciones masivas que usted mencionó. La de los dinosaurios, la del Pérmico inferior. O sea, ahí la comunidad está dividida respecto de si estamos en una escala de extinción como las que han ocurrido en la Tierra por cuestiones naturales, o estamos en una escala de extinción que no es tan masiva. Ahí la comunidad no está de acuerdo en forma entera.
Estamos hablando con Andrés Folguera, geólogo, sobre este nuevo concepto o esta nueva época geológica que se estaría por confirmar si se inició o no se inició, que es el Antropoceno, pero que en todo caso tiene que ver con este calentamiento global y todas las consecuencias que estamos viviendo alrededor de eso. Andrés, usted hablaba de las posibilidades que hay hacia el futuro. Yo leía un artículo ayer o antes de ayer en el que hablaba de tres posibilidades. Una en que, bueno, esto nos llevara a un caos cada vez mayor. Otra en que la humanidad efectivamente logre contener el aumento del calentamiento global a por debajo de 2%, de 2 grados, perdón, y una tercera, y es que sea como que la humanidad se retrotraiga en pequeñas burbujas donde vivan los hombres a partir de ahora y el resto de la naturaleza vuelva a florecer. ¿Usted cómo ve la perspectiva?
Mire, es muy difícil proyectarse hacia el futuro. Yo creo que yo tengo relativa esperanza en que el hombre logre cambiar la matriz energética, que encuentre fuentes energéticas que pueden ir por el lado de la fusión nuclear, que es una de las fuentes, una de las, digamos, de líneas que se están desarrollando, o los grandes yacimientos de hidrógeno, como mencioné anteriormente. Si eso pasara en las próximas décadas, el hombre podría abandonar el periodo de explotación de combustibles fósiles y, por ende, podría reducir considerablemente la cantidad de gases de efecto invernadero. Ahora, otra componente tiene que ver con la guerra, digamos, comercial que existe en la Tierra, en la humanidad. Si se lograran periodos de paz prolongados con acuerdos de emisión de gases, también se podría regular de esta manera, en forma más controlada, mientras se encuentran nuevas fuentes energéticas, la cantidad de gases de efecto invernadero que tiene. Ahora, las dos condiciones parecen importantes. Llegar a acuerdos políticos globales para reducir la cantidad de gases y al mismo tiempo encontrar fuentes energéticas que vayan reemplazando a las fuentes energéticas tradicionales, que son los combustibles fósiles.
O sea, dependemos de que logremos frenar este aumento del calentamiento global, volver los océanos a su lugar, terminar con el deshielo, terminar con este calentamiento, terminar con estos fenómenos como lo que está pasando ahora con las temperaturas, para ver si como especie logramos sobrevivir, más o menos.
Se necesitan las dos cosas. Por un lado, innovaciones tecnológicas que permitan encontrar fuentes energéticas nuevas, y por otro lado, acuerdos políticos, o sea, periodos de paz a nivel global. Los acuerdos políticos son centrales y depende un poco de la calidad de los gobernantes. En los años anteriores, con la administración Obama y otras administraciones, se había logrado cierto nivel de entendimiento y acuerdos, y eso se fue perdiendo con administraciones posteriores. Así que es muy difícil proyectarse hacia el futuro, porque depende de esas dos variables, digamos, de cómo los humanos progresen a nivel conocimiento y exploración, y por otro lado la política global.
Muchísimas gracias, Andrés Folguera, por estos minutos y explicarnos estos peligros que estamos enfrentando como especie debido al calentamiento global y a la acción del hombre que está contribuyendo a este calentamiento y a esta destrucción de la naturaleza. Hasta luego.
Un abrazo, saludos.
Era Andrés Folguera, geólogo.
Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
En esta Argentina polarizada y de la grieta hay una nueva polémica alrededor de una estatua que es emblemática en Argentina, que es la estatua de Julio Argentino Roca en el centro de la ciudad de Bariloche, un centro invernal, una hermosa ciudad de la Patagonia Argentina. ¿Qué pasa, Juan?
Efectivamente, Patri, vamos a hablar de Julio Argentino Roca. Para quien no sepa, para quien no se escucha del exterior, sobre todo porque sabemos que este programa tiene alcance en toda Latinoamérica y todo el mundo. De hecho, los rastros de ovnis que encontraron ahí, que encontraron en Estados Unidos, tenían sintonizado Cara Oseca, escuchaban por Radio Cat. Fíjate vos qué tema la tecnología. No, en serio, Patri. Julio Argentino Roca, hablamos de él, quien fuera presidente de la Nación Argentina en dos mandatos, de 1880 a 1886 y de 1898 a 1904, un hombre muy influyente para aquella llamada generación del 80 con el Partido Autonomista Nacional, un hombre que fue, gracias a su gestión, fue que se llevó a cabo la denominada campaña del desierto, que no era un desierto porque se trató de la conquista de territorio para conformar el Estado Nacional Argentino a costa de un derramamiento de sangre feroz de pueblos originarios que habitaban sobre todo el sur del actual territorio nacional. Sigue habiendo conflictos en el sur, en la Patagonia, leemos todos los días con la aquellas comunidades que reclaman como propio el territorio ahora ocupado por, bueno, el Estado Nacional. Básicamente, ¿qué sucedió? Bueno, en la ciudad de Bariloche, en Río Negro, la hermosa ciudad del sur del país, se propuso retirar el monumento a Julio Argentino Roca. Lo hizo el gobierno municipal tras conseguir la autorización de la Comisión Nacional de Monumentos. Y claro, ahí se empezó una discusión eterna entre quienes estaban a favor de la medida, que argumentaban que, bueno, era para clarificar la vista, que se pudieran ver las montañas y el hermoso paisaje de la ciudad desde el centro, y quienes decían, no, bueno, acá este es un acto del progresismo, que están en contra de un héroe para la patria, como fue quien estuvo a cargo de la conquista del territorio necesario para conformar el Estado, mientras que del otro lado respondían, este es un genocida, es una persona que eliminó a decenas de pueblos originarios con crímenes salvajes y demás. Hubo escraches en los últimos años justamente por esta disputa que, recordamos, Roca gobernó el país hace más de 100 años y en el último tiempo cierto revisionismo empezó a fijarse el rol que desempeñó el ex presidente, que no hasta hace mucho estaba en los billetes de 100, en los billetes de mayor denominación que tenía la moneda nacional. Bueno, básicamente el gobierno de la ciudad de Bariloche, que está el intendente Gustavo Genuso de la Alianza Juntos Somos Río Negro, explicó básicamente que la idea era, bueno, despejar la vista del lago, que se volviera a lo que había antes de 1940, cuando fue inaugurada la estatua, y fue así que comenzaron las protestas. Lo que dice Genuso, que no dice, no sostiene que Roca sea un genocida y que por eso haya que sacar la estatua, no, esa es la posición del intendente de la ciudad, lo cual sería más polémico todavía, sino que plantea que, bueno, esté en una zona en diálogo con otros monumentos emblemáticos de la ciudad rionegrina, y también que haya otras modificaciones, por ejemplo, que haya un monumento en reconocimiento a la lucha de las abuelas y madres de Plaza de Mayo, que se agregue a esa plaza de Bariloche otros monumentos y que no sea solamente el de Julio Argentino Roca. Hay voces disidentes en este punto. Por un lado, aquellos, la que ya te dije, que tienen más bien una carga ideológica. Por ejemplo, Ricardo López Murphy, el ex ministro de Economía, que también se desempeña ahora como diputado nacional de Republicanos Unidos dentro de Juntos por el Cambio, de la oposición. ¿Sabes lo que tuiteó, Patri? No tenía pelos en la lengua López Murphy. Dijo, hay que ser inepto, burro y antipatria para deshonrar la figura de Julio Argentino Roca, prócer conquistador de nuestra Patagonia e impulsor de la modernización del Estado. Repudio rotundamente esta muestra de desagradecimiento e ignorancia supina. Bueno, bastante subido de tono es la disputa en este caso. Hay quienes argumentaron desde un punto de vista más técnico, por ejemplo, el famoso orfebre Juan Carlos Pallarols, quien, por ejemplo, está a cargo del diseño del bastón de mando para los presidentes, el que Macri le dio a Alberto Fernández en 2019 y que seguramente Alberto Fernández se lo otorgue a su sucesor en este momento. Pallarols, reconocido a nivel internacional, envió una carta al intendente de Bariloche para recomendar que el monumento fuera restaurado en el lugar en el que se encuentra en este momento, que no se lo mueve en estas condiciones, porque está el riesgo enorme e innecesario, dice Pallarols, de que, bueno, gracias a las vandalizaciones que estuvimos narrando, empiece a resquebrajarse la figura original de Roca. Básicamente es bastante sensible el tema, como dijimos, no vamos a dar recetas desde la ciudad de Buenos Aires de qué hacer en el sur del país. Lo cierto es que ha cobrado una relevancia a nivel nacional. Ya vimos el tuit de López Murphy, las respuestas de quienes se oponen a la figura histórica de Julio Argentino Roca y también la visión de el orfebre Pallarols. Es bastante complejo, como decimos en la Facultad de Sociales de la UBA, Patri. Lo cierto es que es una disputa que parecía local y que ahora ha cobrado relevancia nacional.
Bueno, se suma a otras ¿no? polémicas como la de Cristóbal Colón, cuando removieron la estatua de Cristóbal Colón para poner la de Juana Azurduy, la heroína de la independencia, ¿no? Y el Cristóbal Colón que terminó por allá tirado por la costanera donde no lo ve nadie. Pero bueno, son las discusiones que tenemos en Argentina sobre los monumentos históricos que también se dan en otros países.
Cara o seca. En el foco.
Tomando los temas que realmente interesan a la ciudadanía y que deberían ser el centro de esta campaña electoral, porque ya estamos a menos de 2 o 2 semanas de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que serán el 13 de agosto y luego vienen las elecciones generales, queremos tocar uno de los temas pero más importantes y más agudos para la población, para todos nosotros, que es el tema de la salud. Para eso estamos en línea con Sandra Tirado, secretaria de Acceso a la Salud, viceministra de la Salud de Argentina, y es un gusto tenerla en nuestro programa. Sandra, mucho gusto saludarla. Aquí estamos Patricia Lee y Juan Lehmann en Cara o Seca.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
Sandra, bueno, hemos atravesado una situación gravísima como toda la humanidad, como fue la pandemia de coronavirus, que obligó al sistema argentino a hacer un esfuerzo tremendo para enfrentar esta tragedia que sucedió y que requirió de enormes inversiones en la salud pública y en todo lo que se necesitó, como fueron las vacunas, como fue la cobertura de toda la población. ¿Usted cómo ve, como viceministra, el estado de la salud o del sistema de salud argentino después de la pandemia? ¿Cómo quedó? ¿Qué nos falta? ¿Qué se fortaleció? ¿Cuáles son los máses y cuáles son los menos?
Bueno, la pandemia nos mostró que podemos trabajar en una forma mucho más integrada, ¿no? Nosotros en Argentina tenemos un sistema de salud con características que por ahí son distintas a otros sistemas de salud de la región, porque tenemos por un lado un país federal que hace que cada una de las provincias tenga sus propios ministerios de salud provinciales con ministros y ministras en las provincias, a diferencia de otros países de la región en donde hay un único ministerio porque no tienen esta división federal de poderes, digamos, como tenemos acá en Argentina. Entonces ahí hay un fraccionamiento. Después, por otro lado, nosotros tenemos la cobertura que da el sistema de salud público a aquellas personas que no tienen obras sociales, y aquellas personas que tienen trabajo registrado en blanco y tienen obras sociales tienen un financiamiento distinto, digamos, a través de la seguridad social. Y hay un grupo más pequeño que decide pagar una cobertura privada exclusiva y pagan, digamos, lo que son las prepagas. Entonces, en toda esta división, y a su vez también dentro de algunas provincias, hay también prestaciones de salud de los municipios, o sea, que aparte de nación, provincia y municipio. Entonces, esto genera que somos muchos los actores involucrados en dar las prestaciones de salud a la gente. Y lo que se logró en la pandemia es realmente poder articular todas estas acciones, ¿no? O sea, teníamos que realmente trabajar en conjunto, definir cómo se iba a atender a los pacientes, en dónde, y eso generó una sinergia que, de hecho, nos llevó a que en nuestro país no faltaran camas. O sea, nosotros hemos visto lamentablemente imágenes muy terribles en otros países en donde la gente no podía acceder a una cama de internación, no podía acceder a oxígeno. Esto nosotros no nos pasó, pero también acá poner en valor el rol rector, digamos, que tuvo el Ministerio de Salud de Nación, también coordinando las acciones tanto con las provincias como con las obras sociales, ¿no? Entonces, eso a nosotros nos deja ahora una posibilidad de trabajar de forma más integrada, porque ya, digamos, ya nos conocimos, ya generamos confianza, y ahora tenemos que poder lograr que las prestaciones de salud se puedan dar en todo nuestro país, independientemente de quién la financie, y podamos generar algunas políticas especiales entre todos los subsectores, en donde estamos empezando a trabajar en algunas líneas, ¿no? Por ejemplo, los medicamentos de altísimo costo. Otro ejemplo también que tenemos de integración son las vacunas. Las vacunas que se agregan al calendario de vacunación son gratuitas para todas las personas, independientemente si tengan o no tengan obra social. Y después también por ahí poder en este trabajo conjunto generar las prioridades, ¿no? Nosotros necesitamos algunas prioridades que nos surgen a partir de lo que por ahí no se pudo hacer durante la pandemia. Entonces nosotros tenemos prioridades de los calendarios de vacunación, de las enfermedades no transmisibles, de los las detecciones, digamos, para prevenir o para detectar en forma temprana algunos tipos de cáncer. Entonces, todas estas cosas, de poner también en línea y decir, bueno, por aquí tenemos que trabajar todos juntos y tenemos que mejorar estos indicadores que durante la pandemia se nos hizo muy difícil poder trabajarlo, y tomar esta experiencia que tuvimos durante la pandemia para decir, bueno, sigamos trabajando con esta línea, sigamos trabajando de una manera más integrada y vayamos a asegurar las prestaciones independientemente de quién las financie.
Sandra, buenas tardes. ¿Cómo estás? Juan Lemann te saluda.
Hola, Juan, buenas tardes.
Quiero preguntarte, centrándonos en el tema presupuestario y la inversión estatal en la salud, ¿cómo ha evolucionado en el último tiempo? Hay voces que denunciaron, por ejemplo, desde el actual oficialismo, el recorte en las partidas durante el gobierno de Macri, que bueno, terminó haciendo que se convirtiera en una secretaría la salud y luego volviera a ser ministerio, y sin embargo otras que dicen es cierto eso, pero todavía no se ha revertido la caída acontecida desde ese momento, que data de hace más de 20 años de paulatino ajuste sobre el sector de la salud. ¿Qué mirada tenés al respecto?
No, la mirada es que durante la gestión anterior claramente hubo una desinversión en salud. O sea, pasar de ministerio a secretaría no solamente es un título o algo de decir de una estructura de organigrama, sino que claramente es presupuesto. O sea, el presupuesto de un ministerio nunca es igual al presupuesto de una secretaría, y el Ministerio de Salud necesita un presupuesto importante para las compras de insumos que se distribuyen a todo el país, como ejemplo el botiquín remediar. El botiquín remediar entrega medicamentos esenciales a casi 9.000 centros de atención de todo el país. Durante la gestión anterior se entregaron menos botiquines y a su vez dentro de los botiquines había menos cantidad de medicamentos. Nosotros estamos haciendo entre el año 2022-23 y la próxima licitación que ya vamos a dejar en marcha una inversión histórica en lo que hace al plan remedial, porque aumentamos la cantidad de medicamentos, aumentamos la cantidad de lugares a donde llegan y se incorporaron medicamentos, por ejemplo, para líneas priorizadas como es la salud mental. O sea, tenemos un botiquín de salud mental, después tenemos todo lo que tiene que ver con salud sexual. O sea que ahí hay una inversión muy grande que se realiza desde el Ministerio de Salud de Nación y que no se venía realizando. Y después, a partir de lo que estábamos hablando recién de la pandemia, se generaron muchísimos hospitales modulares, hospitales en las zonas de frontera, y que esos hospitales quedaron y están en funcionamiento, y hubo en la gestión anterior hospitales que estaban para inaugurar y no se inauguraron, o sea que la decisión fue no inaugurarlo. O sea que, por supuesto que siempre en salud se estudia tanto la tecnología, nuevos medicamentos, es tan permanente la llegada de nuevas tecnologías que, bueno, nos genera también un tema de que ahí tenemos que evaluar qué tecnología comprar, cuál no, en dónde, porque siempre estamos ante la necesidad de nuevas cosas, pero estamos en una situación de inversión del Ministerio de Salud en los últimos años que revirtió totalmente la desinversión en la gestión anterior.
Uno de los temas más debatidos en el último tiempo en torno al sistema de salud argentino es el que puso sobre la mesa Cristina Fernández de Kirchner, primero en 2020, luego en 2021, aprovechando la instancia de la pandemia, donde propuso repensar el sistema de salud actual para que fuera más integrado. Como sabemos, para quienes no están al tanto, tenemos por un lado la gestión pública, los hospitales públicos, las obras sociales y luego las prepagas. Y Cristina había dicho, vamos a tener que repensar todo el sistema de salud, las prepagas no saben dónde colocar a la gente. ¿Qué opinión te merece esta propuesta de repensar o de reformar el sistema actual para integrarlo?
Sí, totalmente, es una propuesta, es algo necesario. Nosotros tenemos que repensar nuestro sistema de salud por muchas causas, ¿no? Pero por supuesto que sobre todo pensando en que la equidad, o sea, nosotros tenemos que lograr que las prestaciones de salud sean de calidad, lo más cercano posible a las personas, y que sean de igualitarias, digamos. No puede ser que una persona que tiene una determinada obra social no accede a algún estudio y otra sí acceda. Nosotros tenemos que lograr que todas accedan, y por eso es esto que les decía de este trabajo integrado y generar lo que nosotros llamamos líneas de cuidado, es decir, bueno, ante determinadas patologías sí o sí las personas tienen que recibir esta atención, este tratamiento, este posible diagnóstico, y que sea el mismo tratamiento y la misma atención, independientemente del financiamiento. O sea, tenemos que pensar en todo, o sea, no pensar solamente en un tema de por ahí como se piensa en el tema de unificar las cajas, digamos, de las obras sociales, del subsector público, de las prepagas, sino que lo que tenemos que lograr es que unifiquemos lo que es las prestaciones mínimas que todas las personas deben recibir, y que también tengamos una sinergia público-privada, como también dijo la vicepresidenta en uno de sus últimos discursos. Es fundamental que nosotros tengamos una sinergia pública-privada. El Estado tiene un rol fundamental, y en donde hay algunos equipamientos que si el Estado no los compra, es muy difícil que del subsector privado hagan inversiones tan grandes por ahí para ciertos tratamientos o para ciertos métodos diagnósticos. Entonces, ahí tenemos nosotros como Estado hacer una inversión importante. Por ejemplo, les puedo decir lo que fue la red de genómica a partir de la pandemia y la compra de estos equipos para poder hacer PCR y que estuvieran disponibles en todo el país y que no vengan las muestras al Malbrán exclusivamente. Entonces, esas son inversiones que claramente las tiene que hacer el Estado. Ahora, hay cosas que se hacen en la parte privada en donde nos tenemos que sinergizar y tenemos que trabajar en conjunto. Al mismo tiempo, también, por ejemplo, en la producción de medicamentos. Nosotros tenemos producción de medicamentos en nuestro país, tanto pública como privada, entonces también potenciar esa producción de medicamentos argentino y también ir por ahí cambiando a importar. Entonces son muchas las cosas que tenemos que sinergizarnos y que seguramente van a hacer que nuestro sistema de salud se haga cada vez más eficiente.
Hablando con una médica de un importante hospital argentino el día de ayer, me decía que están muy trabados algunos medicamentos muy, muy importantes o reactivos para pruebas de laboratorio debido al problema que hay con las importaciones. ¿Qué está pasando precisamente en este momento?
Bueno, nosotros estamos, la verdad que trabajando con cada una de estas importaciones que a nosotros nos llegan los pedidos, hay un trabajo permanente para que se puedan liberar. La verdad que nosotros los reclamos o los pedidos que nos llegan se están liberando, así que esto, digamos, por ahí puntualmente de algunos hospitales nos hacen llegar o de algunas provincias nos hacen llegar los pedidos y hacemos también que se pueda liberar. Nosotros entendemos que estamos en una situación del país que bueno, que por ahí generan estos tipos de situaciones en relación a la importación y a lo que hace a las divisas dentro de nuestro país, pero la salud, digamos, nosotros las compras de los medicamentos que tenemos que importar y que son esenciales se están realizando y se van a seguir realizando, ¿no? O sea, ahí puntualmente en este caso, que tanto del hospital o del laboratorio que sea, nos hagan llegar la situación puntual para que se pueda resolver.
Sandra, estamos hablando con Sandra Tirado, viceministra de Salud de la Nación. Un capítulo que es bastante recurrente cuando se habla en la agenda pública sobre el sistema de salud es el caso de los residentes, que no distingue esto por jurisdicciones. La semana pasada hablábamos con autoridades de la provincia de Buenos Aires y también de la ciudad, y a grandes rasgos el salario de un residente que quizás trabaja 40 horas por semana más las guardias que deben realizar ronda los 270.000 pesos de bolsillo. ¿Qué opinión te merece la remuneración que tienen los residentes y los reclamos que llevan a cabo para aumentar su poder adquisitivo en comparación con otros trabajos?
Bueno, ese es un tema que lo estamos tratando. Nosotros justamente mañana tenemos un Consejo Federal de Salud, que es el COFESA, y es un tema que lo venimos tratando con todos los ministros y las ministras del país, porque es un problema en todo el país y hasta te diría mundial. Hay algunas especialidades que los médicos y las médicas recién egresados no eligen, en donde, por supuesto, la parte remunerativa tiene un rol importante, pero a veces no es el único rol. Así que estamos viendo de hacer un, o sea, estamos trabajando por un lado con la, una ley específica para de residencias, pero también con cada uno de los ministros para ver qué podemos ir cambiando, porque son varias las cosas también que se nuclean, ¿no? Porque a veces también hay otras formas de poder hacer alguna especialidad, después algunas cosas que tienen que ver con la modalidad de la residencia y la carga horaria. Entonces, son varias cosas las que tenemos que pensar en modificar para que los médicos recién egresados elijan esta forma de poder lograr su especialidad, ¿no? Porque lo que hace el residente es durante 3 años, 4 años formarse para lograr su especialidad certificada. Así que sí, es un tema que por supuesto preocupa muchísimo. Y también otras líneas que también se están trabajando es en lo que también tiene que ver con el equipo de salud, ¿no? O sea, enfermería y también incentivar la formación dentro de enfermería, también el rol de obstétricas, de promotores en salud, o de los agentes sanitarios, o sea, también pensar el equipo de salud en su conjunto y también poder aumentar así la capacidad de respuesta en los diferentes lugares, porque también nos pasa que nos falta equipo de salud en el interior y también tenemos que incentivar que personas quieran trabajar en el interior, sobre todo el interior del interior del país.
Sandra, la última pregunta yendo a la coyuntura, quiero preguntarte justamente sobre el brote de gripe que hemos visto en estos últimos meses, en estas últimas semanas. Si no me equivoco, entre febrero y junio, estaba chequeando recién, se registraron más de 400.000 casos, y quiero preguntarte la incidencia de esto y también qué sucede con el COVID, si sigue habiendo casos de coronavirus, si sigue siendo letal, cómo está la foto hoy de la situación sanitaria en estos dos puntos.
Bueno, nosotros estamos en un momento del año en donde tenemos mucha circulación viral. Los virus suelen hacer, cuando circula más de un virus, un virus circula mucho, por ahí hace que el otro no circule tanto y después cuando empieza a caer, empieza a circular el otro. Entonces tuvimos durante los meses anteriores muchísima circulación de un virus especial, que es el sincicial respiratorio, que produce sobre todo bronquiolitis en los chicos más chiquitos, que se adelantó en relación a años anteriores. Ese virus ya no está circulando tanto y sí está empezando a circular más el virus de la gripe, el virus influenza, y sí está circulando también COVID. COVID no ha desaparecido nunca, digamos, COVID sigue estando, pero ante la población con mayor inmunidad por las vacunas, por haber tenido contacto con el virus, esto genera, digamos, no tengamos la situación que tuvimos durante la pandemia, pero el virus sigue estando. Entonces, acá recordar nuevamente la importancia de las vacunas, la vacunación antigripal para aquellos grupos que son prioritarios y que la vacunación es obligatoria, y el refuerzo de la vacuna de COVID, si ya pasaron más de 6 meses, sobre todo en mayores de 50 o en personas que tengan alguna enfermedad que pueda ser de riesgo, esos grupos vacunarse, porque estos virus están circulando, van a seguir circulando, y la verdad que sí, que estamos con aumento de casos tanto de influenza y estamos viendo alguna circulación aumentada de COVID. Para nada son los picos que tuvimos, pero el virus sigue circulando.
Sandra, muchísimas gracias por estos minutos en Cara o Seca. Hasta luego.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
Sandra Tirado, Secretaria de Acceso a la Salud y Viceministra de Salud de la Nación.
Cara o Seca. Te contamos lo que otros callan.
Está de visita en el país, ni más ni menos que el director de la NASA, Bill Nelson, que te recordás, Juan, que hablábamos ayer sobre la cuestión de la vida extraterrestre, porque hubo un funcionario muy importante en Estados Unidos que fue al Congreso de Estados Unidos y que dijo, el mayor retirado, David Grush, que el gobierno federal estaba ocultando un programa de larga data que recupera y realiza ingeniería inversa de objetos voladores no identificados, y que en los últimos años se habían descubierto algunos elementos de ovnis o de ¿cómo se llama? No de ovnis, sino sí. Personas que no son personas, sino
restos orgánicos no restos humanos. Orgánicos era la expresión. No humanos.
Bueno, Bel Nelson, que es titular de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, que está acá en Argentina y que hizo una conferencia de prensa en la Embajada de Estados Unidos, dijo que se había reunido con los pilotos de la Armada en cerca de San Diego, California, y que había hablado con ellos, con muchos funcionarios del Pentágono, para investigar esta cuestión de si existía realmente una vida por fuera de la Tierra. Y dijo que le hizo esta pregunta a muchos científicos porque con un universo que tiene más de 13,000 millones de años de antigüedad y con los telescopios que tenemos actualmente que dan pruebas de que las galaxias se formaron hace unos 300 millones de años, existe la posibilidad de que, por supuesto, haya vida en otros planetas. De manera que continuó con esta polémica de la cual hablábamos ayer, diciendo que están buscando estas pruebas, que por ejemplo están cavando en Marte con un rover, que es uno de estos como robots, que utiliza 42 tubos de titanio y que ha puesto 10 en la superficie de ese planeta para ver cómo es el suelo y también si existe algún elemento de vida que pueda interesar y que pueda mostrar que de verdad existe vida por fuera de la Tierra. Así que por ahí no estamos solos.
Y Alberto Fernández recibió al titular de la NASA. Viste que Alberto viene diciendo, viejo, me tocó la pandemia, me tocó la sequía, me tocó la guerra en Europa. Ahora, ¿qué falta? Que vengan los extraterrestres. No sé si los extraterrestres, pero el primer paso con la NASA es una buena señal. En un tiempito, quizás antes de que termine el mandato, mira, le quedan 4 meses y medio para ver si concreta una de las cumbres más importantes, que sería un representante de otra galaxia, por ejemplo.
Bueno, no exageremos. Lo que no hizo en 4 años no lo va a poder hacer en estos pocos meses. termina nuestro programa. Los esperamos mañana, último día de la semana. Recuerden que nos pueden escuchar por sputniknews.lat.
Desde el planeta Tierra, desde cualquier otro punto del universo, nos pueden escuchar acá con Celeste Vázquez en la operación y Augusto Macías en la producción de este en vivo.
Hasta luego.
Que descansen.
Vamos a hablar clarito.
La guerra contra las drogas ha fracasado. Se ha producido un genocidio en mi continente.
Tenemos nosotros que plantar una sola voz. Y que América Latina y el Caribe le diga a los Estados Unidos de Norteamérica, no más golpismo.
Y se aplica lo que decía Tolstoy. Un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores.
Qué cosa rara que diga gracias a la vida a pesar del dolor, porque mi hija dio la vida sabiendo que había que cambiar.
La vi ahí que brillaba, que sobresaltaba en ese estadio hermoso y no lo pensé y la fui a besar.
La vida está llena de tropezones y de fracasos, pero es hermosa.
Cara o seca.